Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Quiero hacer mención especial al nuevo androide V. Creo que logra hacer justamente lo que a todos nos gusta de los androides, que es esta, es chistoso, al mismo tiempo te da como cariño y dices, pues sí quisiera tenerlo, ¿no? Entonces justo con eso también tiene esas características pequeñas que nos gustan de Star Wars, que dices, ah, un androide y es chistoso y te agrada. Entonces justamente tiene esas cositas esta serie que también pues te dicen, ah, esto sí es de Star Wars, aunque esté explorando cosas completamente diferentes.
Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek.
Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos que hablar de Andor y como ya es costumbre tenemos unos invitadazos de lujo, pero primero que nada quiero saludar a Fede. ¿Cómo estás, Fede?
Muy bien, muchas gracias. La verdad, después de ver Andor, como que creo que arrancó un poquito lento, pero ya después como que agarró su camino. Ahorita lo discutimos más a fondo, pero qué bueno que soltaron 3 capítulos de jalón, porque si no, probablemente no hubiera estado emocionado una semana esperando un capítulo nuevo.
Ya somos 2. Y por acá también está con nosotros Momo de Aventuras Nerd. ¿Cómo estás, Momo?
Hola, bien, gracias. Pues bueno, gracias primero por la invitación y para hablar de Andor, pues qué mejor aquí que nos gusta hablar de cosas nerds. Entonces, pues hablar de eso, ¿no? Tal cual.
Y el día de hoy se estrena con nosotros, bienvenido, Ismael Capristán. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionado de platicar de Andor con todos ustedes.
Bienvenido. Pues bueno, a ver, Fede, ¿qué onda con Andor?
Pues hay que arrancarnos con nuestras primeras reacciones, ¿no? Yo creo que cuando arrancó como que el primer capítulo se me hizo súper lento, pero qué bueno que estuvo tan lento para que estuviera bien explicado. O sea, al momento como que no es un capítulo que he dicho, wow, es lo mejor que he visto, pero a lo largo del segundo y el tercero me gustó que hayan desarrollado tanto los personajes en el primero que se traslade al segundo y al tercero. Justo por eso es lo que decía, que si solo hubieran sacado uno no hubiera estado emocionado una semana esperando a los siguientes, pero ahorita que sacaron los 3 sí, como que el primero explicó muchísimas cosas, el segundo como que fue el puente y el tercero ya te soltaron la acción. Entonces creo que fue un gran inicio de temporada para Andor. No sé ustedes qué opinan.
Híjole, a mí la verdad es que el primero me costó trabajo, el segundo me costó trabajo y el tercero ya dije, bueno, órale, va. El segundo, confieso, y sí, he estado muy cansada, pero me quedé dormida. Y eso nunca me había pasado con nada de Star Wars desde el episodio 5, si no me equivoco, que es donde está esta parte de la nieve. Ya sé que el episodio 5 es el mejor de todos, pero la parte de la nieve siempre me ha dado como algo. Y no me había pasado y sentí eso y dije, no, por favor, le tengo muchísimas ganas, me encanta.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hacían Andor, entonces, ay, como que no estoy todavía convencida. Momo, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú pudiste ver un preview?
Mira,
antes,
justo,
además?
Justo, sí tengo un tema con el formato, porque como dice Fede, si no hubieran sacado los 3 de jalón, sí hubiera sido un tema, y de hecho me preocupa para los futuros, porque ahí justamente en esa presentación que las tuvimos antes, Diego Luna comentó que van a ser como historias autoinclusivas cada 3 episodios, entonces creo que vamos a volver a tener tal vez ese problema con el siguiente capítulo y eso me preocupa un poquito. Es un tema más de formato que de otra cosa, porque la historia yo la atribuí un poquito a hacer algo un poquito Blade Runner, que es una gran historia, pero es lenta. Entonces sí tienes que invertirle tiempo, invertirle atención. Si no, te puedes perder o justamente sí te puedes llegar a aburrir. A mí me pasó eso en el segundo episodio. Entonces, pues sí, justo ese creo que es el gran tema ahí con Andor. Pero fuera de eso, la historia me parece interesante, muy interesante.
Ismael, tú que, a ver, el segundo episodio parece que nos está dando aquí un poco de escozor. ¿Tú qué opinas del segundo?
Yo disfruté mucho los 3, pero creo que la sensación que yo tengo es que, igual que ustedes, qué bueno que sacaron 3, porque me da la impresión de que estos 3 en realidad se sienten como un primer episodio. Porque cuando vi el primero y de repente llegaron los créditos, sentí que el episodio estaba incompleto, como hasta se me hizo un poquito extraño el lugar en el que decidieron cortarlo. Y lo mismo pasó con el segundo. Y ya que vi el tercero, cuando vi que terminó con estas tomas muy bonitas, como mostrando 2 escenas paralelas, sentí como, claro, este es el final, el verdadero final del inicio de la serie, ¿no? Entonces me da la impresión de que en realidad era una especie de piloto en 3 partes, que si lo ves dividido, se siente incompleto. Y estoy de acuerdo, sí está un poquito lento al principio, pero en esa lentitud me gustan mucho los detalles que explora este mundo. Como dices, a mí también me recordó mucho a Blade Runner, es un mundo un poquito más, más oscuro, un poquito más sucio, y es interesante explorar este lado de Star Wars. Entonces, por lo menos yo lo disfruté así, pero estoy de acuerdo. Definitivamente fue una buena decisión que estrenaran los tres juntos.
Yo quería comentar dos cosas muy extrañas que me pasaron. La primera es, y a lo mejor voy a sonar muy payasa, pero tengo un tema con el vestuario. Si bien entiendo que se puede ver así y que funciona, siento que hay algo en la paleta de colores que escogieron para el vestuario que lo siento más disfraz que vestuario. Y eso me distrajo mucho. Digo, yo soy muy clavada con el vestuario. Acabamos de ver en House of the Dragon cómo la reina cambia de vestuario para hacer un statement muy firme y está muy bien hecho. Y en cambio acá hay algo en los naranjas amarillos que me funcionan, pero me brincan. No sé si fue una decisión consciente o no consciente o si ya soy yo buscándole tres pies al gato, eso por un lado. Y por el otro, algo que sí me gustó mucho es que estamos viendo algo diferente a lo que habíamos visto en el universo de Star Wars, que es el bueno no es el más bueno del mundo, entiéndase Obi-Wan, que es el bueno y entonces no mata. Aquí tenemos a Cassian Andor, que empieza matando a sangre fría a dos personas y no es un personaje malo, simplemente tiene que hacerlo. Y esta cosa humana de que podemos ver aquí, a mí me pareció muy atractiva, pero entiendo que no es para todos. No sé si ustedes opinan algo parecido o si ya me fui muy lejos.
Sí, creo que también otra cosa que hace muy bien es enseñarte cómo empieza la rebelión, porque en las otras como que de repente sí, las personas súper top con muchos recursos que quieren empezar una rebelión porque pues dices, bueno, pues porque no les gustan, son sus enemigos, pero aquí ves cómo las personas normales, como las personas comunes viven cada día y por qué iniciaría una revolución, o sea, por qué no estarían conformes y por qué iniciaría una revolución, como que sí los ves en su día a día más así. Me gusta que es un Star Wars sin Jedi, por así decirlo, que es como la persona del universo como vive y ¿por qué haría lo que hizo para llegar a hacer una revolución, no?
Sí, justamente yo agradezco ya que se alejen un poquito más de los Jedi porque te expanden el universo. Ya conocemos nuevos planetas, conocemos nuevas mentalidades de por sobrevivir tal cual. Y justamente sí, creo que lo considero un producto un poquito más maduro. Digo, aquí el dato nerd es que se dice por primera vez la palabra Shed. Nunca se había dicho en Star Wars esa palabra. Incluso pues hay temas ya sugerentes, ¿no? Creo que tampoco eso se había visto en Star Wars. Entonces fue como, ok, esto te lo están manejando un poquito más para jóvenes o para los adultos que nos sigue gustando Star Wars. Entonces eso está bueno. Yo creo que sí se están metiendo un tema también ya más de la actualidad, ¿no? Porque hay inmigrantes, se habla de inmigrantes, se habla de refugiados, se habla de todas estas cosas que son actuales y también hasta un tema ahí del orgullo del imperio, que justifica un poquito lo que pasó con Obi-Wan y escapar con Leia caminando, porque sí está muy, muy de risa eso. Y ahí lo dice, ¿no? Es que son tan orgullosos que no se dan cuenta de que pasas a su lado. Entonces estuvo bueno.
Claro, y creo que algo muy interesante de estos primeros tres episodios, que justo va de la mano de esto que no hemos visto en Star Wars, es que en realidad no vemos al imperio. En estos primeros tres episodios, los antagonistas eran una empresa privada, era una, le decía, ¿no? La corporación, y tienen una especie de servicio paramilitar, ni siquiera es el gobierno de este planeta, no es el imperio, es una empresa privada que está tomando estas facultades que le deberían de ir a un gobierno y están oprimiendo a esta gente. Entonces creo que desde ella está diciendo algo muy interesante la serie de Andor, que seguro vamos a ver el imperio más adelante, pero también nos damos cuenta de que la influencia que tienen y el daño que están haciendo no se limita nada más a Stormtroopers disparándole a las personas, ¿no? Lo estamos viendo afectar de una forma más tangible.
Sí, justo. Y creo que algo también es que si no hay Jedi, o sea, entre menos veas, más especiales son los que ya ves, porque si cada serie te ponen uno nuevo, pues ya es como, bueno, todos, o sea, al parecer, dos de cada tres personas o son Jedi o son Sith.
Yo sería Sith.
Pero ya viendo como que este panorama más grande los hace más especiales, ¿no?
Sí, definitivamente. Y también hay algo que yo agradezco hasta el momento, que por fin se rompió esta estructura que llevábamos teniendo desde Mandalorian, que es tengo que huir del planeta y tengo que salvar una criatura. Y luego lo vimos en Boba Fett y luego lo vimos en Obi-Wan, ¿no? Como tengo que... Y aquí siento que sí es un poco diferente. Ahora, mi pregunta va un poco enfocada a lo que decían hace ratito, Momo e Isma. Disney, ¿le ayuda o le estorba a Star Wars? ¿Por qué lo pregunto? Por esto de que hay cosas que se sugieren que no podemos ver porque es Disney, ¿no? Por ejemplo, sangre, no puede haber sangre. ¿Deberíamos migrar a Star para tener una serie mucho más visceral y real? ¿O nos funciona Star Wars con Disney y que sigue estando cuidadito? ¿Qué opinan ustedes?
Pues yo creo que Star Wars siempre ha sido de niño. Espero no ofender a nadie, pero Star Wars así fue diseñada por George Lucas, ¿no? O sea, desde el inicio era la intención de hacer esta serie de aventuras medio mitológicas en el espacio que pudiera ver toda la familia. Creo que la situación con Disney es que tiene una marca tan definida que por un lado quieren sacar 20,000 producciones, quieren sacar Boba Fett, Obi-Wan, The Mandalorian, The Bad Batch. Y con tantas producciones, creo que lo que nosotros empezamos a querer es algo diferente. Y en ese punto es donde dices, ok, ¿qué pasaría si algo diferente fuera una película de Star Wars un poquito más seria, un poquito más sangrienta? Y ahí es donde empieza este dilema de, ok, ¿pero tiene espacio una serie más sangrienta, una serie más fuerte en Disney? ¿O valdrá la pena intentar migrar a un lugar diferente? Y pues si le sigue funcionando a Disney estas películas un poquito más light, yo creo que las seguirán haciendo, pero si se dan cuenta de que existe un espacio en el que esto podría tener éxito, no veo por qué no lo podrían explorar también por ahí.
Sí, justamente creo que Andor es como esta prueba, ¿no? Para ver, ¿sabes qué? ¿Les está gustando esto? Vamos a mover algo por allá, ¿no? Porque justo creo que de Andor se van a salir más personajes de los cuales en algún momento Disney nos va a decir, ¿sabes qué? Spin-off de este, spin-off de aquello. Entonces justo claro, también lo están usando como prueba para eso.
Sí.
Sí, creo que algo que saco de la conversación que tuvimos en el especial de Star Wars es que al final del día todo, o sea, Star Wars siempre, o sea, como dices, fue para niños, pero cada generación tiene como su propio Star Wars. Entonces, pues sí, va creciendo con nosotros.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sí, pero no lo podemos llevar tanto al lado de que ya llevarlo a Star Plus chance, porque si hacemos eso, pues la gente que es nueva a Star Wars, pues entonces ya no lo podría ver y tendría que esperarse un poco para poder ver ese nuevo contenido que acaba de salir. Entonces no sé qué tanto, o sea, porque para nosotros sí, o sea, pues estamos creciendo con Star Wars, nosotros y generaciones anteriores también crecieron con Star Wars. Y entonces, por ejemplo, para mí puede que las precuelas sean con lo que yo crecí y ya me está llevando a este lado, pero si lo llevamos hacia Star Plus, no sé qué tanto con los niños chiquitos. Ahora, que tampoco pasa nada si no ven una serie, que es una serie que pasó antes de una película que pasó en tres secuelas, o sea, ¿saben?
Sí, claro.
O sea, creo que es un buen producto para experimentar y ver si sí o si no.
Digo, hay que decir algo muy frío, ¿no? Y ya me dirán si están de acuerdo o no, pero yo creo que yo, Monse, no tendría Disney Plus si no fuera por Star Wars, por todo el contenido de Star Wars. Y no es que no me guste y que no disfrute lo que están sacando, es que para mí los live actions que están haciendo son horrorosos y deberían ahorrárselos y crear sus propias historias, los odio. Y todo lo demás no lo necesito y hay muchas otras opciones. Entonces, Disney no se puede deshacer de Star Wars dentro de Disney Plus y mandarlo a Stars, porque yo creo que ahí ya habría como algún tema ahí económico que no les conviene. Pensando en lo que viene de la serie, ¿creen que vaya a mejorar, va a empeorar, se va a quedar igual, promete, no promete? Sus opiniones expertas.
Pues yo la creo que va a mejorar,
¿no?
No
la pudieron ver, pero la cara de Momo fue buenísima. Perdón, Ismael.
Sí, no, yo esperaría que mejore. No creo que lo mejor de la serie vaya a estar en sus primeros 3 episodios. Sinceramente, lo que he visto de este primer episodio, de estos primeros 3 episodios, siento que promete mucho en muchos niveles. Lo diferente, me gusta también que ellos han dicho que no utilizaron esta pantalla, ¿no?, de volume en la que grabaron la de The Mandalorian, que se ve hermosa en The Mandalorian, pero no sé por qué en la serie de Obi-Wan no funcionó tanto. Y por lo menos en esta nueva serie se siente un poquito de más variedad, ¿no? Entonces, esta especie como de dirección que están llevando, yo siento que puede funcionar muy bien durante el resto de la serie. Y por lo menos de lo poquito que hemos visto en los trailers, se ve que vienen algunas cosas interesantes. Así que yo por lo menos quiero ser optimista y creo que la serie va a mejorar.
Sí, no, justo es que me pasó con Boba Fett, ¿no? Yo con Boba Fett esperaba grandes cosas. Los primeros episodios son muy buenos y de repente, pum, recuerdos de Vietnam y todo eso horrible. Sí, no, aquí creo que mi principal confianza está justamente en Tony Gilroy, porque él ha sido guionista de grandes cosas. Digo, tenemos El Abogado del Diablo, tenemos muchas de la saga Bourne. Entonces, pues, podría ser que por ahí sí nos cuente una historia muy, muy buena. Quiero ser optimista, pero luego tengo recuerdos ahí que me traman un poquito. Yo creo que sí nos pueden entregar algo bueno. Tienen con qué, la verdad es que sí tienen con qué. Justamente porque todo esto es algo nuevo y cuando Star Wars hace cosas nuevas es cuando realmente sorprende. Entonces, somos optimistas, pero ahí con cautela.
Igual creo que va a mejorar porque creo que les va a ayudar y les va a servir a su favor que sea una serie en el universo de Star Wars más que una serie de Star Wars. No sé si eso tenga sentido, pero justo romper la fórmula, no todo es llegas a un lugar y directo con los lightsabers, como que mucho más de estar como resolviendo conflictos internos, y creo que eso les va a ayudar más que perjudicar para lo que sigue de la serie, ¿no?
Sí, además es diferente a lo que habíamos visto, y yo creo que lo que más aprecio de esta serie es el hecho de que podamos seguir conociendo más del universo de Star Wars, que es algo que es la primera vez que pasa, ¿no? Digo, teníamos El Señor de los Anillos, que hicimos, bueno, vimos tres películas, luego vimos El Hobbit, ahora tenemos este Rings of Power, pero no había habido una franquicia de la cual pudiéramos explorar tantas cosas y tantos universos, que la verdad es que creo que da para eso y para mucho más, y al menos los que somos fanáticos decimos, bueno, enséñamelo. Ya después te digo que lo odio porque somos fanáticos de Star Wars y podemos hacerlo, pero por favor, preséntamelo, ¿no? Que eso es algo que es muy, muy rico desde mi punto de vista. Tener toda esta magnitud y esta amplitud de cosas que podemos ver más allá de los cómics. Por eso cuando decía Momo hace ratito, ¿no? Después nos van a presentar un personaje y nos van a decir hay un spin-off. Pues bienvenido, está padre. Y creo que ese es el gran acierto de Andor, que todos los que odien a los Jedi van a decir, bueno, ok, hay algo más aquí, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. Yo creo que sí promete, pero yo sí quería dejar muy clara mi queja del segundo episodio. ¿Qué pasa? No puede ser que me esté quedando dormida en una serie de Star Wars. Me hizo sentir culpable conmigo misma, pero ya vi que no es mi culpa, que a ustedes tampoco les gustó.
Sí, pero creo que, o sea, a la larga, por más que el capítulo no fue el mejor capítulo que hayamos visto, sí ayuda como a explicar. O sea, al final del día, como que me pasó que cuando acabé el primer capítulo dije, no pasó nada en este capítulo. Y luego como que puse a pensar y fue como, bueno, pero sí pasó, bueno, y también esto. Bueno, sí me explicaron al personaje un poco. Por más que no hubo acción, me explicaron las cosas. Entonces, es un mal necesario, yo creo.
Yo hoy quiero hacer mención especial al nuevo androide B. Creo que logra hacer justamente lo que a todos nos gusta de los androides, que es esta, es chistoso, al mismo tiempo te da como cariño y dices, pues sí quisiera tenerlo, ¿no? Entonces justo con eso también tiene esas características pequeñas que nos gustan de Star Wars, que dices, ah, un androide y es chistoso y te agrada. Entonces justamente tiene esas cositas, esta serie, que también pues te dicen, ah, esto sí es de Star Wars, aunque esté explorando cosas completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces, pues sí, yo creo que vale la pena darle el vistazo, pero justo como dice Diego Luna, hay que echarse los tres. Uh-huh. Los tres, tal vez de jalón, para que tenga veas todo el panorama y digas, ok, vale la pena invertir mi tiempo cada mil.
Pero una cosa con...
No les... Vas. Perdón.
Nada más rápido. Una cosa con este androide nuevo, ¿no les dio TOC? A lo mejor yo ya estoy pecando mucho de hater.
¿De Wally?
No, sí, pero también porque este sí puede hablar y se puede comunicar. Y tenemos un R2-D2 que es contemporáneo, que no habla. Eso
pero también tenemos...
Es que se supone que R2-D2 es anterior.
O sea, sí, pero tampoco estamos...
¿Quién sabe?
Ok, si nos vamos a las nuevas que podrán gustarnos o no, tenemos a BB-8 tampoco, que ¿no? tampoco habla. Digo, a lo
pero
mejor
también
es
tenemos,
pero
tenemos
a
C-3PO, que sí es de protocolo, pero C-3PO sí se puede comunicar.
Pero ese es diferente. Bueno, pero ya no me voy a clavar.
Suena muy arbitrario. Pero es un buen punto, ¿no? Suena muy arbitrario.
Sí,
¿qué robots tienen y cuáles no?
Chance
detectan, exacto, cuáles son más sarcásticos.
Ándale.
Y dicen, pues chance este robot sería demasiado si le pusiéramos una voz. Uh-huh. Entonces dejémoslo en los beeps.
Claro.
Y dicen, bueno, este está más tranquilo, a él sí le podemos dar voz, ¿no? Pero es un buen punto. En realidad no parece que haya una razón por la cual no podrían ponerle voz a un robot y si a otro.
Que este sirve mucho y me gusta mucho su personaje dentro de la historia y cómo ayuda a... Pero sí, de repente dije, ah, ¿por qué estás platicando? Pero bueno,
y
ibas
aparte,
a decir...
¿No sé si vieron también que ya lo pusieron en el intro de Star Wars? Pusieron al nuevo androide.
No lo he visto.
Para que se fijen en el siguiente capítulo.
Lo voy a ver.
Yo justo les quería preguntar si no les recordó a Wally, porque digo, tiene más o menos la figura, pero me llamó la atención verlo. Luego sale este como ojito que es parecido también a esta como redondez de los ojos de Wally, como lentes, y lo ves en este mundo lleno de basura. Por lo menos yo cuando lo vi dije como qué bonito que le dieron este homenaje o inspiración de Wally. Chance fue algo casual.
También es que es muy humano,
sí,
¿no?
Mucho.
Que tiene como mucha alma.
Puede ser, ¿eh?
Sí, que es como muy, como que como todo lo cuestiona y lo explora como a su método, pero lo ves como viendo las cosas, a ver cómo lo va a resolver. O sea, como que lo ves como con el mismo tipo de personalidad de Wally. A mí sí me recordó. O sea, yo no creo que haya sido algo sin querer.
Muy simpáticos los dos. Creo que es un buen punto.
Sí, y bueno, el dato curioso que teníamos, pues ya lo adelantaron, ¿verdad, Fede?
Pero la mitad. Era ah, que bueno, para la serie construyeron la ciudad de Phoenix completa, entonces por eso se ve tan, pues como el real. Star Wars de antes, tan real, tan cinematográfico, y justo que para esta serie no usaron el volume, es la otra mitad del dato que teníamos, pero ya claro. Lo adelantaron, entonces para que vean que aquí venimos con todos los datos.
Estamos preparados, somos ñoños profesionales, deberíamos así, vamos abajo cuando lo hagamos en video podcast para decir ñoños profesionales, especialistas en Star Wars. Oigan, pues muchísimas gracias por haberse desmañanado con nosotros para poder platicar de esto. La verdad es que sí, sí era necesario y qué bueno que salieron 3 episodios para poder tener un poco más de carnita, porque si hubiera sido el primero hubiéramos dicho no, ni vale la pena hablar de eso, hablamos al final, pero ahorita fue muy bueno. Entonces gracias por estar aquí, gracias por sus opiniones, no sé si quieran decir algo más antes de irnos sobre esta serie.
Pues yo nada más agregar que está muy bueno al final del día que el mundo latino sigue estando ahí en Star Wars. Eso también es algo que se agradece a Diego Luna, que sigue abriendo espacios pequeños, pero sigue abriendo espacios para que al final del día, pues también algún adolescente, algún niño que sí quiera ver todo esto, pues diga, oye, ¿sabes qué? Ese personaje se parece a mí y quiero ver qué más con Star Wars, ¿no? Entonces también abre el camino a nuevas generaciones y eso se agradece mucho.
Completamente. Recuerdo cuando salió Rogue One, alguien escribió una carta de que muy emocionado de ver justamente lo que dijiste, de ver a alguien que tenía el mismo acento que tenía él, ¿no? Y pues qué padre que de todos los personajes de Rogue One hayan aceptado darle este spin-off a Cassian Andor.
Sí, yo justo soy muy fan de Rogue One, entonces ahorita cuando la pusieron en IMAX antes de que saliera la serie, sí la fui a ver. Entonces ya había visto un cachito de la serie en el cine, pero sí, creo que justo ese darle ese spin-off y también que decían que Diego Luna y que Adri Arjona hicieron sus propios doblajes, entonces también para que la gente que lo ve doblado porque vive en esta parte del mundo, que pueda también ver a esas personas y decir como, no, pues sí, sí se puede, yo también puedo llegar a lugar, lograr todo eso, ¿no?
Pues sí, muchas gracias por haber estado aquí. Insisto, recuerden que tenemos un episodio nuevo cada lunes y tenemos un bonus cada viernes. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast. Y bueno, pues muchas gracias. Pónganle 5 estrellas al podcast. Recuerden que en redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como @elheraldopodcast. A ti, Momo.
A mí me pueden encontrar como Momo Snert ahí en Twitter o en Instagram o en Aventuras Nerd. Ahí nos pueden encontrar.
A ti, Isma. Bienvenido al Club Ñoño del Heraldo.
Muchas, muchas gracias. Pues a mí me pueden encontrar, no soy tan activo en redes sociales, pero lo más que estoy activo es de mi productora, que se llama, está en Instagram como Filmosaurio MX.
Perfecto, ahí te estaremos dando lata.
Va, perfecto. A mí me encuentran como Fanos-Sound y a ti, Monse, como Monsecira89, para que nos sigan y sigan al pendiente de todo lo que sacamos. Igual en TikTok sacamos algunas cosas muy buenas del episodio. Y muchas gracias por habernos escuchado esta versión de Utopía Geek.
Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso y Monse Simó. El diseño de audio es de Federico Baños.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.